siempre contigo. Comienza juicio contra 16 manifestantes que participaron en la marcha del 11J en Palma Soriano. Estados Unidos pide al gobierno cubano cesar la persecución de los manifestantes en la isla. El preso político Virgilio Mantilla denuncia desde el penal de Kilo 8 maltratos recibidos por órdenes de la seguridad del Estado. Varias provincias de Cuba alertan sobre el aumento de los casos de dengue. Autoridades de salud advierten que la variante Omicron ya es la dominante en los Estados Unidos y prevé una nueva oleada de infectados para el 2022. El mercado de valores de Chile y la moneda local sufren fuertes caídas después del resultado de las elecciones presidenciales del domingo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 20 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 6 kilómetros por hora. El juicio contra Daenerys Moya, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, arrancó en el Tribunal Municipal para los días 20, 21 y 22 de diciembre, imputado con los delitos de desacato y desórdenes públicos. La Fiscalía de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, pide 6 años de privación de libertad para el activista por su participación en la marcha del 11J en su localidad. Serán enjuiciadas de la misma causa otras 15 personas por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y negación del auxilio hasta la desobediencia. La condena más alta es de 15 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, 12 años para Enrique La O. Martínez, Andrés Lugo Pérez, Reinaldo Del Arias, Jorge Luis García García y Jorge Reinier Arias García, 10 para Lorenzo Fajardo, Daniel Fernández Álvarez, José Ávila Cedeño y Andrés Quinta Torres. Y la vivienda del opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo en Colón, Matanzas, se encontraba sitiada por agentes policiales. Su madre, la activista Asunción Carrillo, explicó a Radio Martí que similar situación están viviendo este lunes otros activistas en esa localidad debido al juicio que allí se celebra a opositores que se manifestaron en las protestas del 11 de julio.
No, la situación continúa porque hoy es el juicio. Opositor es Francisco Rangel Manzano, Tania Chevalier Meléndez, que es dama de blanco también y miembro del movimiento Pedro Luis Huitel, y Leilandi Puentes Vargas, que también es miembro del movimiento y es el esposo de Tania. Creo que hay otros participantes de la manifestación, pero que no son opositores. Entonces ellos están desde ayer, igual que en la Casa de Caridad Burunate, que le tienen puesto patrulla, carro, moto, y como 4 o 5 chivatones ahí. Y aquí también en la esquina están igual los chivatones, los de la seguridad y la policía. Va a seguir hasta mientras que llegue hasta que se acabe el juicio. Inclusive, el tribunal queda a 2 a 3 cuadras de aquí de mi casa. Y ya me informaron los vecinos de que ahí en las 2 esquinas del tribunal tienen puesto patrullas y jeepes y las aceras están llenas de todos los chivatones y los miembros de la seguridad para impedir que nadie, no nosotros, nadie, ni el pueblo, ni otros familiares puedan asistir al juicio. Hacen una garabía como si fuera que fueran a juzgar a un Pablo Escobar o algo por el estilo. No se puede salir porque están ahí en la esquina y cuando uno llega ahí lo vienen para atrás.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana pidió al gobierno de Cuba el cese de la persecución de manifestantes en la isla. A través de un Twitter, la sede diplomática dijo que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo enfrenta un juicio por participar en la protesta del 11J en Palma Soriano. La embajada estadounidense lamentó que el régimen en Cuba busca 10 años de prisión para el líder eclesiástico. Además de pedir el cese de la persecución de los manifestantes pacíficos, exigió su liberación inmediata e incondicional. Y concluyó este lunes en Colón, Matanzas, el juicio contra 5 manifestantes del 11J, entre ellos tres opositores. ¿De quién estamos hablando? Nos cuenta Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Colón dejó concluso para sentencia este lunes el juicio contra 5 personas por su participación en las protestas populares de la localidad. La Fiscalía pide para Raúl Santana López una condena de 10 años de privación de libertad, para César Adrián Delgado Correa, 7 años, y para los activistas Francisco Rangel Manzano, 7 años, y Leilandis Puentes Vargas, 8 años. Todos están en prisión preventiva. Asimismo, el órgano acusador solicita una sanción de 7 años de prisión a la dama de blanco Tania Echavarría, quien actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, y dijo a Radio Martí.
La sentencia sí se quedó para el día 5 de enero. Todos los servicios que tenía la fiscalía eran policías y miembros de la seguridad del Estado. Prácticamente eso es un juicio ya bastante hecho ya.
Los 5 son acusados de desacato y desórdenes públicos. Delgado Correa y Santana López están imputados además por atentado. Indicó Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano.
Cortó policial alrededor de todo. Ahí uno se le habló, entonces la casa de mi hermana también.
Rangel Manzano y Puentes Vargas son miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cuyo presidente, Félix Navarro, permanece arrestado desde el 12 de julio, cuando fue a la estación policial de Colón a interesarse por los detenidos en las marchas del día anterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el periodista independiente y activista Alexis Blanco fue liberado tras 37 días de encarcelamiento por una publicación en redes sociales. Blanco dijo a Radio Martí que el jefe de sector de la comunidad Antonio Briones Montoto, en Pinar del Río, donde él reside, lo acusó de un falso delito de atentado.
El jefe de sector me citó, me arrestó de forma ilegal porque estaba molesto por mi publicación sobre su hijastro y la posible participación y graffiti de antigubernamental que salió en Briones Montoto. Llegó al sector, entonces él me amenaza de que me puede meter preso de 2 a 5 años por atentado. Y 5 minutos después es lo que hace. Él me da unos golpes y luego se rompe la charretera izquierda, se rompe la camisa, donde él ve que no, yo no le respondo a los golpes y decide encarcelarme, me mete en el calabozo y llama a la patrulla. El 11 de noviembre estuve detenido en la unidad de Gerrimón desde las 3 de la tarde hasta el 16 de diciembre, que fue el jueves pasado, cuando fui conducido a la unidad de Tiro 5 con la medida cautelar de prisión preventiva, pero el sábado fui liberado con cambio de medida gracias al abogado que logró el cambio de medida y tengo que firmar todos los jueves en la unidad de Pinar del Río. Me tuvieron allí 35 días, estuve en los calabozos, a pesar de que yo les pedía que me trasladaran a la prisión si ya yo tenía en la prisión preventiva. Entonces, ese lugar ahí muy oscuro, teníamos que almorzar al tanto, no se veían ni las manos, oler la comida para ver qué les habían dado y poder almorzar. Me trasladaron el jueves 17 de diciembre a el depósito de la prisión Kilo 5, cuando me llegó la liberación.
Y el preso político Virgilio Mantilla Arango ha denunciado desde el penal de Kilo 8 en Camagüey que todos los maltratos está recibiendo por orden de la seguridad del Estado. Los detalles con Tomás Cardoso.
El preso político y fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, internado en el hospital de la prisión de Kilo 8, luego de haber permanecido por casi 4 meses aislado y en celdas de castigo en el penal Cerámica Roja, denunció los maltratos, abusos, la falta de asistencia médica y las violaciones jurídicas en su contra. Esto cortesía del activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, quien recibió la comunicación telefónica.
Sigo aquí en Kilo 8 porque tengo la columna esa completamente desbaratada, 2 semiadiscales, L4 y L5, bueno, los dolores son permanentes, eso casi 4 meses en la celda ahí en Cerámica me desbarató, eso fue lo que más me aceleró a mí los dolores, que no se me quita la incomodidad durmiendo en una cama cementada ahí, filtraciones de agua, el hambre de mosquitos. Yo venía a dormir a las 3 de la mañana y ya porque el sueño me vencía ya y yo dije ya que me pique los mosquitos ya, pero era todo el tiempo caminando o si no sentado con una camisa de peso, sacudiendo los mosquitos y la calor por otro lado. Eso fue lo más grande. Dios mío, qué clase de horror. Pero bueno, es como dice nuestro apóstol José Martí, y yo soy muy seguidor de las ideas del más universal de todos los cubanos. Las dificultades son grandes, así de grandes son los que la ven. Ya yo la vencí ya, y aquí estoy.
Y reitera Mantilla Arango que a pesar de las injusticias cometidas en su contra por razones políticas, no claudicará en sus principios.
En todo juicio digo que no voy a desistir de mi idea, que no voy a traicionar a José Martí en todo lo que se me han hecho, en todo hecho. A mí se me formó con las ideas de José Martí.
El pasado miércoles, el Tribunal Provincial de Camagüey, en juicio de apelación, ratificó la condena de 3 años y 3 meses en contra de Virgilio por el delito de daños a la propiedad, convirtiéndose así en la cuarta condena por razones políticas que sufre el activista. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional ha lanzado la iniciativa Escribe una Carta de Esperanza, que invita a la gente a que durante las festividades de este año escriba individualmente a 5 valientes personas defensoras de los derechos humanos recluidas en Cuba. La Organización de Derechos Humanos denunció que muchas de las personas sometidas a detención desde las protestas de este año pasarán estas fiestas lejos de sus seres queridos, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Estas personas estarán recibiendo estos mensajes y la idea de la campaña es que escriban un mensaje sencillo en papel, cartulina o en una tarjeta hecha a mano o comprada, grabando un video con un mensaje de ánimo y publicarlo en Facebook o en Twitter, etiquetando las cuentas de las personas presas de conciencia indicadas en cada caso y utilizando el hashtag numeral La Llama Eterna, con el objetivo de expresar apoyo y solidaridad a Thais Maylen Franco Benítez, José Daniel Ferrer García, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo Castillo, Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas encarceladas solamente por ejercer sus derechos. Y el grupo de exmilitares cubanos que se denomina Objetores de Conciencia ha emitido una declaración sobre las victorias que ha conseguido el pueblo de Cuba en este 2021. En el texto se menciona que ha sido un proceso ascendente e imparable los triunfos inobjetables y paradigmáticos por parte del sufrido pueblo cubano. Con la marcha del movimiento LGBT en mayo de 2019, la huelga de hambre de los acuartelados de San Isidro, el movimiento 27N, las detenciones arbitrarias de la calle Obispo el 30 de abril y, por supuesto, las manifestaciones masivas del 11 de julio. Los exmilitares recuerdan que por esos hechos, la dictadura cubana ha sido condenada por la opinión pública, numerosos gobiernos, la ONU y la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y otras instituciones y celebridades políticas, artísticas e intelectuales. Y nuevamente llaman a los militares cubanos que no se presten para realizar una masacre contra la población cubana y concluyen con la frase de José Martí: la patria es dicha de todos, dolor de todos y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie, además de patria y vida. Y varias provincias de Cuba están alertando sobre el aumento de los casos de dengue. Ibe Pacheco informa.
Autoridades de salud de Cuba alertan sobre el aumento de casos de dengue en la isla y exigen el cumplimiento de las medidas higiénico-epidemiológicas para contener la enfermedad. En conversación con Radio Martí, el doctor en fisiatría Roberto Serrano, quien reside en Songo La Maya, Santiago de Cuba, expresó que en este momento solo se aplican las medidas para eliminar los focos en las viviendas donde se detectan casos.
Prácticamente se está fumigando la casa donde se reportan casos. Ya los programas aquellos que se hacían fumigación en el municipio entero y en barrio completo no se están haciendo.
Este domingo la radio de la provincia Mayabeque informaba que el municipio San Nicolás estaba en alerta por el alto índice de pacientes con dengue. Por otra parte, este lunes el periódico El Invasor de Ciego de Ávila, en una nota sobre el control de la enfermedad en la provincia, expresaba: ¿qué ha cambiado entre la semana estadística 48 y la 49 en el enfrentamiento al dengue en Ciego de Ávila? A simple vista, muy poco. Por lo tanto, vale la alerta. Hay que vigilar más. El doctor Roberto Serrano dijo además a Radio Martí que en casi toda la isla la acumulación de aguas en las calles se convierte en un sitio ideal para la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad.
A las charcas de agua en las calles es casi constante. Por ejemplo, los acueductos, los salideros de agua aquí son permanentes. Cada vez que pasan, ponen el agua, es mucho más el agua que se pierde. Y se hacen micropresas a veces, son vertederos casi en todas partes. Y entonces, bueno, eso es un sitio ideal para la proliferación del mosquito. Eso aquí, precisamente por eso es que es endémico, se hizo endémico el dengue y todas esas enfermedades que son producidas por la Aedes aegypti.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a 37 migrantes cubanos que llegaron a la Florida en una operación de tráfico humano. Por medio de Twitter, el comandante Thomas Martin dijo y dio a conocer hoy en un escueto mensaje que los 37 cubanos arribaron a las costas de Cayo Hueso el sábado en dos barcos de pesca hechos de madera rudimentaria. A las 10:15, un vistazo a Matanzas, 23 grados, intervalos nubosos. ¿Qué más nos trae el tiempo, las condiciones? Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo no tendrá un movimiento rápido al sudeste, gracias al desarrollo de un centro de bajas presiones en su región central. El centro de bajas presiones se moverá lentamente al nordeste hasta el norte de la Florida y servirá para que el frente frío defina un movimiento al sudeste mañana martes, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la madrugada del miércoles, que anticipamos no será un frente frío con temperaturas intensamente frías, de manera que el frente para la madrugada del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados, más frecuentes sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos al sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental y en el sur occidental. Ocolea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en noticias de Venezuela, analistas políticos se muestran escépticos ante la posibilidad de que en 2022 se logre concretar un acuerdo político en ese país. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Expertos consultados por La Voz de América ven poco probable que en 2022 se logre alcanzar un acuerdo político que conduzca a una solución a la compleja crisis en la que está inmersa Venezuela. La politóloga Ana Milagros Parra considera que aunque Venezuela es un país muy impredecible, no ve que la dinámica vaya a cambiar radicalmente y estima que el próximo año será la continuidad del 2021.
Un gobierno que se va a seguir estabilizando, que va a seguir implantando esta economía que no es necesariamente socialista, es todo lo contrario, y una oposición totalmente dividida que no se decide en un curso de acción y una población resignada que no ve líder en la oposición. La población venezolana tiene una gran apatía con lo que pasa políticamente en el país y está enfocado en hacer su día a día.
En tanto, el politólogo Anderson Sequeira coincide y agrega que el chavismo volverá fortalecido a las negociaciones con la oposición en México e incluso pedirán con más fuerza el levantamiento de sanciones por parte de la comunidad internacional.
Al final, lo que complica y lo que hace que la posibilidad de un acuerdo político en el año 2022 sea tan baja es el mismo problema de fondo que hemos tenido en las negociaciones de los últimos años. ¿Qué le puede ofrecer la oposición democrática al chavismo que sea mucho más atractivo que presidir dictatorialmente un país que está geoestratégicamente ubicado para sus negocios turbios y que es rico en recursos naturales?
En varias ocasiones, distintos funcionarios del gobierno de Venezuela han insistido en que la oposición no volverá al poder en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Tribunal Supremo Británico ha reenviado al fuero comercial el caso del oro venezolano en Londres.
El Tribunal Supremo Británico dio una victoria parcial el lunes al líder opositor venezolano Juan Guaidó frente al presidente Nicolás Maduro. El máximo tribunal dio la razón a la apelación de Guaidó al reenviar al fuero comercial el caso de las 31 toneladas de oro del país sudamericano guardadas en el Banco de Inglaterra y cuyo control se disputan ambos. Ambas partes designaron comités de gestión del Banco Central de Venezuela que han dado instrucciones divergentes sobre las reservas internacionales del país, de las cuales el Banco de Inglaterra posee alrededor de 1.000 millones de dólares en oro. Las autoridades nombradas por Maduro quieren recuperar el oro, pero por ahora no pueden acceder porque Londres reconoce como mandatario interino a Guaidó. El Banco Central venezolano recurrió en 2020 a la justicia británica, que inicialmente falló a favor de Guaidó antes de que el Tribunal de Apelaciones anulara la sentencia. A continuación, el bando opositor decidió llevar el caso ante el Tribunal Supremo. Al igual que Estados Unidos, Londres no reconoce la legitimidad del nuevo parlamento y reitera su apoyo a Guaidó, que no tiene poder en el país. Pero al mismo tiempo, Reino Unido mantiene una embajada en Caracas, aunque con relaciones diplomáticas reducidas.
Son las 10:20. En noticias de los Estados Unidos, autoridades de salud ya han confirmado que la variante dominante en los Estados Unidos es la nueva que se ha apoderado. Y pese a la creciente presencia del Omicron, Delta y la reaparición de casos en todo el mundo, los viajes de fin de año podrían sentar un nuevo récord también en los Estados Unidos, como nos cuenta Adriana Arévalo.
Omicron se sigue extendiendo y deja a su paso nuevos casos de contagio alrededor del mundo. Pero eso no frena el deseo de millones de personas por viajar durante este fin de año, pasar las fiestas en familia. En ese caso, aseguran los especialistas, hay que tomar precauciones.
Lo ideal es que las personas estén vacunadas, ojalá con las dos, el esquema completo de vacunación. Y lo otro, cuando estemos en lugares cerrados donde haya mucho público, usar siempre la máscara.
En sus consultas diarias en el sur de la Florida, Cuesta sigue recomendando a sus pacientes la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el control de la infección del COVID-19. Él afirma que pese a los avances logrados con las vacunas, aún siguen vigentes las recomendaciones básicas.
Es importante, muy frecuente, el lavado de manos.
Catherine Prieto planea viajar desde Bogotá, Colombia, hasta Miami para pasar las fiestas de fin de año. Dice que aún le genera temor la presencia del COVID-19, pero también cree que debemos aprender a vivir con el virus, tratando de volver a la normalidad con cuidado.
Pienso que es importante continuar viajar con las precauciones necesarias. Tapabocas, desinfectar las manos y ser precavidos cuando interactuamos con otras personas, pero igual hay que continuar con el viaje.
Mientras siguen los estudios para determinar con certeza los alcances de Omicron, los expertos del sector turístico aseguran que después de las cifras récord de viajeros durante el Día de Acción de Gracias, quedó claro que la gente está dispuesta a correr el riesgo con o sin nuevas variantes. Adriana Arévalo, Voz de América, Miami.
Y el ambicioso plan social con el que el presidente Biden asegura pretende transformar a Estados Unidos habría quedado en la incertidumbre por ahora, tras la negativa del senador demócrata Joe Manchin de darle su voto. Jacopo Luzzi.
El Senado de Estados Unidos votará muy temprano en el nuevo año, según el líder demócrata Chuck Schumer, sobre el multimillonario plan de inversión de la red de seguridad social del presidente Joe Biden. Así trata de evitar la crisis que enfrenta su partido por la negativa de un solo senador, Joe Manchin, a votar a favor de uno de los programas bandera del mandatario.
Siempre he dicho que si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar por esto.
Con estas declaraciones, el senador demócrata por Virginia Occidental sorprendió hasta la Casa Blanca por su rechazo al plan después de 5 meses de negociaciones.
Continuaremos presionándolo para ver si revertirá su posición una vez más, para que cumpla con sus compromisos anteriores y sea fiel a su palabra.
Y es que ni los propios demócratas se explican cómo, teniendo mayorías tanto en el Senado como en la Cámara por un solo legislador, no pueden avanzar ahora en la agenda del presidente. En entrevista con La Voz de América, el legislador demócrata por Nueva York, Jamal Bowman, manifestó su contrariedad.
Desafortunadamente, cuando Manchin dijo que no a la ley Build Back Better, lo que en realidad dijo fue no al cuidado infantil universal para nuestro país, al cuidado preescolar universal para nuestro país, a lidiar con el tema del cambio climático. Finalmente dijo no a invertir en viviendas asequibles y viviendas públicas, limitar el costo del medicamento de insulina a $35 por mes.
Entre tanto, los republicanos, que de manera unánime rechazan el plan de gasto social, felicitaron la decisión del senador Manchin, afirmando que el gobierno debería focalizarse en otras prioridades, como la inmigración y el control de la inflación. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el mercado de valores de Chile y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas este lunes después de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo.
Tensión en los mercados de valores de Chile tras el triunfo del izquierdista Gabriel Boric. La bolsa de Santiago y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas el lunes, un día después de que Boric se convirtiera en el presidente electo más joven del país, con una victoria de amplio margen sobre su rival derechista. Boric se impuso con 56% de los votos, en uno de los triunfos más holgados desde que Chile retornó a la democracia.
Me parece que era lo que tenía que pasar, entonces era necesario este triunfo. Estamos contentos como ciudadanos.
Los analistas coinciden en que el triunfo del izquierdista se asienta en la mayor participación en el balotaje del domingo. 1.200.000 votantes más que los que acudieron a las urnas en la primera vuelta, donde el más votado había sido Kast. Muchos fueron jóvenes, tradicionalmente reacios a participar en las elecciones.
No era mi candidato, pero sí voté por él, porque en definitiva el otro candidato no era, moralmente no podía votar por él.
Boric ha prometido girar hacia un estado de bienestar, con pensiones públicas garantizadas, salud y educación universal y de calidad, y respeto a los derechos humanos. Tras su elección del domingo, prometió expandir los derechos sociales, pero manteniendo la responsabilidad fiscal, pese a los temores de los mercados, incluso si quisiera impulsar cambios radicales al modelo económico neoliberal chileno. No le será fácil, ya que no cuenta con mayoría en el Congreso, dividido en partes iguales entre partidos de izquierda y de derecha. Boric tendrá también la misión de acompañar la Convención Constituyente, que debe redactar el año próximo una nueva Carta Magna para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Y a las 10:26, quieto en primera, ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias. Tenemos tres resultados finales en el baloncesto de la NBA. Chicago Bulls aplastó a los Cohetes de Houston 133-108. Pese a que Christian Wood fue el máximo anotador para el equipo perdedor. Los 76ers de Filadelfia vencieron por 5 punticos a los Celtics de Boston. Joel Embiid con 41 puntos en ese partido para el equipo de Filadelfia. Y Oklahoma City Thunder tiene ventaja de 4 puntos sobre los Grizzlies de Memphis con solamente 5 segundos restantes. El resto de los partidos más tarde. Hoy se suspendió otro juego, Magic contra Raptors. Mañana se va a suspender otro, el octavo partido, suspendido en los últimos 4 días en el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, pasamos rapidito al deporte de los puños para saludar una vez más al pugil cubano David Morel. Volvió a mostrarnos su talento, retiene el peso supermediano de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, derrotando de forma espectacular al norteamericano Alantes Fox por la vía del knockout en el cuarto asalto en Minneapolis durante el fin de semana. El cubano Morel, ahora con promedio impecable de 6-0, 5 knockouts, no tuvo ningún problema contra Fox, 28-3-1. La pelea a nivel de campeonato mundial estaba pautada para los 12 asaltos, pero el muchacho zurdo nacido en Santa Clara y que pesa en este momento 166 libras, acabó con el norteamericano de manera sorprendente con un zurdazo que lo tumbó a la lona con tiempo de sobra en el cuarto round. Solo cosas buenas esperan del joven pugil cubano para el año 2022. David Morel tiene solamente 23 años y su primer combate profesional fue en agosto del año 2019. Pero no todas las noticias fueron positivas para el pugilismo cubano en el exilio. Frenado por ahora el sueño de Junieski González y una posible pelea contra el ruso Dmitry Bivov, el pugil mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, 43-0, oyeron bien, 43-0, le propinó knockout al pugil cubano Junieski El Tosco González el sábado por la noche en San Antonio, Texas. Ramírez noqueó en el 10º capítulo al boxeador de la mayor de las Antillas, y ahora es él y no el cubano el que espera retar el próximo año al ruso Dmitry Bivov por el campeonato ligero pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que invicto el mexicano con un promedio impresionante, y es el segundo cubano consecutivo que noquea el mexicano tras derrotar el 9 de julio al guantanamero Sullivan Barrera con 22-4. Muy bien. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Mets de Nueva York anunciaron hoy que han contratado al manager Buck Showalter para comenzar la temporada 2022, y es el quinto manager que ha dirigido a los dos equipos de Nueva York, a los Yankees o a los Mets. ¿Cuáles son los otros? Joe Torre, Casey Stengel, Yogi Berra, Dallas Green y ahora Buck Showalter. Solamente Yogi Berra fue el único que guió a los dos equipos a la postemporada. Así que Showalter, tres veces manager del año en la Liga Americana, tendrá ahora la oportunidad de serlo en el viejo circuito. Mientras tanto, los Atléticos de Oakland también afirmaron hoy que tienen manager nuevo. Se trata de Mark Kotsay, ex coach de tercera base del equipo, íntimo amigo de los últimos dos managers que han tenido los Atléticos, y ahora es el manager del club. Un club que el año pasado se perdió la postemporada por solamente 6 juegos. Terminó con 86 victorias, 76 derrotas. Recuerden, los Atléticos, uno de los clubes menos ricos, por decirlo así, del béisbol de las grandes ligas. Y ahora Mark Kotsay tendrá la oportunidad de estar al frente del equipo. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos, les damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca continúa preso y sin protección fiscal. Por más de 186 días se le ha negado la asistencia médica, a pesar de haber presentado un fallo renal, producto de su anterior detención en Villa Marista, advirtió el observatorio. Lázaro Yuri Valle Roca es nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Y a propósito, su esposa, Eranidis Frometa Polanco, esposa del periodista citado, denunció a través de Radio Martí que el régimen tendría un caso abierto en su contra y que en cualquier momento podría ir presa.
Buenas tardes, soy Eralidi Frometa Polanco, la esposa del periodista independiente y preso político de conciencia, Lázaro Yuri Valle Roca. Hace unos minutos hablé con él. Me comunica que en el día de ayer el jefe de la sección 21, que bueno, no sabemos cuál es su nombre, no se identificó, se fue a la prisión del Combinado del Este, donde se encuentra mi esposo por 187 días hoy, a referirles amenazas sobre mi persona. Según este jefe de la sección de la seguridad del Estado, ellos me tienen un proceso abierto y en cualquier momento me llevarían a prisión. Dice que le pidió que me aconsejara que era mejor que me quedara tranquila, porque si no, iría a prisión. Este señor siempre le refirió tener ellos los resultados de los análisis que le han hecho tras el fallo renal que sufre mi esposo, el que hasta el día de hoy no ha sido asistenciado adecuadamente y aún no lo llevan a un hospital, se están negando a todo. Entonces yo estoy denunciando ante la opinión pública internacional que cualquier cosa que me suceda, yo estoy responsabilizando a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro por mi integridad física y por mi seguridad, ya que no me siento segura en mi país por ejercer mis derechos constitucionales, por ejercer mi libertad de expresión, mi libertad de asociación y mi libertad de prensa. Cualquier cosa que me ocurra, es cuestión de Díaz Canel y de Raúl Castro.
Bárbara Farrad Guillén, madre de Jonathan Torres, María Celia Aguilera, madre de Luis Armando García, y Yesenia Díaz, hermana de Óscar Bárbaro y Omar Bravo Cruzata, exigieron la libertad de sus hijos, todos arrestados por protestar el 11 de julio. Les ofrecemos aquí parte de las declaraciones de ellas, donde piden justicia y libertad para estos jóvenes cubanos.
No he podido ver a mi niño, hasta bueno, tiene visita. Lo último que supe fue eso, lo de la Shakira, que me lo llevaron al pediátrico Centro Habana como si fuera un delincuente, un terrorista. Pero como siempre les he dicho, que por cada crueldad que me le hagan a mi hijo, yo voy a seguir publicando, yo no me voy a callar. Nada, la promesa que les hice, que aunque yo lo logre liberar a mi hijo, por cada persona que esté presa por el 11 de J, lo voy a seguir denunciando. Ahora les voy a presentar.
Yo soy María Celia Aguilera, la mamá de Luis Armando Cruz, detenido del 11 J, está en el combinado del Este. Mi hijo fue maltratado.
¿De qué lo están acusando?
De sedición. Él primeramente le dijeron que estaba acusado de desorden público, ahora es sedición. Le piden 18 años. Fui a verlo después de haberlo visto el 27 de octubre, no lo he visto más porque estaba en el hospital. Estaba en el hospital por un grano y no me le dieron más visita. Me dijeron que el hospital no tenía visita.
Mi nombre es Yesenia Díaz, hermana de Óscar Bárbaro Bravo Cruzata, acusado de sedición. Están pidiendo 20 años. Mi mamá a raíz de esto le dio un infarto después de la visita. Ellos reunieron la comida que se les había quedado ahí y mi hermano la llevaba en una java y el policía le dijo que no podía subir eso y le dijo que lo botara y mi hermano le dijo que cómo iba a botar la comida y lo empujaron. Sus compañeros de ahí de la celda le fueron para arriba al policía. Mi hermano
la guardia.
En estos momentos mi hermano está en una celda de castigo por 15 días sin llamada. No sabemos nada de él. También tengo mi otro hermano más bravo Cruzata, preso en prisión de Valle Grande. Todavía no tiene petición fiscal. No se sabe nada, su expediente le dicen todos los días aparece algo nuevo.
¿Y por qué está acusado el otro?
De desorden público, desacato, atentado, todos los días aparece algo nuevo.
El editor del diario cubano 14 y medio, Reinaldo Escobar, criticó el discurso triunfalista del gobierno cubano. Escobar dijo que la afirmación de Miguel Díaz-Canel de que este ha sido un año de victorias en la apertura del tercer pleno del Comité Central del partido es un reflejo de que en la máxima instancia de poder prevalece el triunfalismo. En rigor, afirmó el editor de 14 y medio, la única victoria de la que puede congratularse Díaz-Canel es la de continuar sentado en la silla que le toca al presidente de la República, a pesar de los rotundos fracasos. En la lista de dichos fracasos, Reinaldo Escobar menciona la tarea de ordenamiento, la inflación, el desabastecimiento de productos esenciales, la crisis de transporte, la caída de los principales indicadores de la salud pública, el deterioro de la educación, el desmoronamiento de los valores cívicos y, sobre todo, los cientos de presos políticos procesados por ejercer su derecho a protestar. De otra parte, el cineasta cubano Rolando Díaz, realizador de filmes como Los pájaros tirándole a las escopetas y En 3 y 2, denunció en Facebook que fue censurado nuevamente en La Habana tras haber reclamado días antes voz para quienes sufren represión en Cuba. Durante la presentación al público de su película Dossier de ausencias, que compite en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Díaz criticó un país sin voces diversas, devorado por el miedo y la censura por parte de las instituciones estatales a los cineastas jóvenes. Explicó que después de sus palabras en el cine Acapulco, le prohibieron un encuentro que estaba programado previamente con 30 jóvenes, la mayoría estudiantes del último año de la carrera de periodismo, que iban a ver y debatir su película de 1999, Si me comprendieras. Sin embargo, el creador cubano, que salió del país a mediados de los 90, dijo que en su visita a la capital cubana pudo conversar sobre dirección de cine con algunos jóvenes que tienen proyectos muy calientes sobre la presencia nacional y el presente del país en una charla organizada por la productora independiente Guajiros. Y hablando de escritores, el escritor cubano William Navarrete, autor del nuevo libro Cuba, Patria y Música, dice que la canción Patria y Vida ha colocado a Cuba en el carro de la modernidad después de 80 años oscuros. Navarrete dijo en Miami, a la agencia de prensa EFE, que los críticos menores y menos modernos tendrán que ajustarse a aceptar todas estas expresiones contemporáneas que los más puristas encuentran espantosas. El investigador cubano dijo que estas canciones tienen un gran nivel de aceptación en la población joven y que los jóvenes son los que en realidad tienen la batuta. Patria y Vida cae como anillo al dedo en estos momentos. Es vital para llamar la atención de lo que sucede en Cuba, que se ha quedado prácticamente en el siglo XIX, dijo William Navarrete. Cuba, Patria y Música, de la editorial Unos y Otros de Miami, será presentada en Miami precisamente el 22 de diciembre. Y los tabacaleros cubanos han manifestado su descontento por su parte con la medida de reducir el pago en moneda libremente convertible impuesta por el grupo empresarial de tabaco de Cuba, Tabacuba, que encabeza el recién nombrado Marino Morillo. Amplía Yolanda Huerga.
Con el fin de incentivar las exportaciones, el grupo empresarial de tabaco de Cuba, Tabacuba, implementó a mediados de este año la retención por parte de los productores que hagan esas ventas al exterior de un porcentaje de hasta un 3,6% de los ingresos en MLC. Sin embargo, más adelante decidió rebajar la cuota hasta el 1,8%.
Hay un disgusto por parte de los productores de tabaco por la disminución que tuvo el porcentaje de MLC que le dan de derecho a comprar con el dinero obtenido con la cosecha, según el nivel de tabaco de exportación que hayan cosechado, que haya sido seleccionado. Que primeramente se habló de un porcentaje y ahora, a raíz de la elevación del precio del tabaco de exportación, se disminuyó el porcentaje a cobrar en MLC.
Explicó el veguero Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Y no solamente eso, sino los altos costos de los insumos y que todavía hay algunas clases de tabaco de exportación que la pagan por debajo del costo de producción, siendo un tabaco que tiene un gran valor de uso y produce muchas ganancias a la empresa. Hay muchas incongruencias que atentan contra las utilidades de los campesinos y también es un atentado a la propia economía.
En noviembre de 2021, los tabacaleros de Pinar del Río habían hecho una especie de protesta por las malas condiciones de trabajo y se quejaron de que Tabacuba los amenazó con retirarles sus tierras en usufructo e imponer multas si no cumplían con el plan de siembra para la presente zafra.
Hay campesinos en estos momentos que no han cobrado las cosechas anteriores, empeñados, que todavía no han podido sembrar.
Dijo el tabacalero pinareño Esteban Ajete.
Campesinos siguen empobrecidos.
Desde una publicación en Facebook, un grupo de afectados por la nueva disposición emplazó al gobernante Miguel Díaz-Canel a que rectifique la decisión que atribuyen a Marino Murillo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y como ha indicado este lunes, que en las 24 horas precedentes registró 79 nuevos positivos de COVID y un fallecimiento, con lo que el conjunto de la semana pasada apenas se contabilizaron dos fallecidos con o por el COVID-19. Según el parte diario del MinSap, el país suma 964.176 pacientes diagnosticados con la enfermedad y 8.315 muertes desde que se registró el primer caso de la pandemia en Cuba en marzo de 2020. La provincia oriental de Holguín con 17 casos, la occidental de La Habana con 14, la central de Camagüey con 12, concentrando el mayor número de nuevos casos del día. La situación epidemiológica ha mejorado en el país de forma sostenida desde los pasados mes de julio y agosto, cuando se llegó a registrar más de 9.000 contagios diarios. Y hablemos del Museo Americano de la Diáspora Cubana, que ha conmemorado el aniversario 60 de la Operación Pedro Pan, el éxodo mediante el cual más de 14.000 niños y adolescentes llegaron a los Estados Unidos solos, sin sus padres, escapando del comunismo. Informa Roxana Romero.
Javier Llorens aún se emociona. Han pasado 6 décadas, pero los recuerdos que vivió como un niño Pedro Pan continúan siendo una constante en su vida.
Esto representa un testimonio de nosotros.
Para él, aquellos tiempos se mantienen grabados en su mente.
Que yo hice durante mi estancia en los campamentos, en los cuales estuve por 5 años hasta que llegaron mis padres. Desde chiquito me gustaba labrar en madera. Cuando llegué aquí, esta era una forma de terapia que yo tenía de hacer cositas siempre.
Este fin de semana, el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami conmemora 60 años de la Operación Pedro Pan, con exhibiciones, documentales y objetos de ese capítulo de la historia del exilio cubano. Fue un éxodo mediante el cual niños y adolescentes viajaron solos sin sus padres a Estados Unidos ante el temor que fueran adoctrinados por el naciente comunismo castrista. Más de 14.000 de ellos reiniciaron sus vidas en campamentos, en casas de familias adoptivas, lejos de los suyos, en un país que les dio abrigo. Carmen Maldivia es Pedro Pan y es la directora de este museo, también conocido como The Cuban.
Estamos muy orgullosos, sobre todo del sacrificio de nuestros padres que nos regalaron la libertad, que todavía en Cuba no la hay, y entonces nosotros y nuestros hijos hemos podido vivir en libertad gracias a ese regalo magnífico que ellos nos dieron, que nos pusieron por delante de sus sentimientos y de todo lo que ellos pensaban, y dijeron sí, hay que salvar a nuestros hijos y no nos los va a coger el comunismo y no nos va a quitar la religión, y pudimos ser lo que ellos querían que nosotros fuéramos, personas felices, personas libres y personas con nuestra fe.
La exhibición estará disponible hasta el próximo mes de marzo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención desde La Habana. La comunicadora independiente cubana Ileana Hernández ha instado a Gabriel Boric, recientemente presidente electo de Chile, a no hacer lobby con la dictadura cubana. La también integrante del Movimiento San Isidro ha resaltado en su cuenta de Twitter que el pueblo chileno votó en democracia y espera que pueda seguir votando en democracia y no pase lo que pasó en Venezuela. Presidente electo Gabriel Boric dice, no haga lobby con la dictadura comunista cubana. Chile decide en las urnas, hay que respetar eso y felicitar a los ganadores. A propósito de Chile, a las 10:44, cerca de dos horas duró el encuentro que la tarde de este lunes sostuvieron el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, y el presidente electo, Gabriel Boric. La cita se realizó en el Palacio de la Moneda, lugar hasta donde llegó Boric acompañado de varios miembros de su gabinete. Al final hablaron a la prensa sobre algunos puntos destacados del encuentro.
Hablamos de la reactivación de la economía. Algunos predicen resultados magros el próximo año. Nosotros tenemos una visión más optimista. Si hacemos las cosas bien, Chile va a poder seguir creciendo. Tal vez no al 12% como este año, pero sí de acuerdo a el crecimiento de tendencia.
Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado, un traspaso de mando institucional en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione. Y eso es una buena noticia para Chile porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde. Y en Chile tenemos que valorarlo y profundizarlo.
La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, insiste en la necesidad de abordar un plan conjunto en las Américas para facilitar el acceso a las vacunas e insta a no bajar la guardia en las fiestas de Navidad. Antonio Belchi reporta.
El acceso a las vacunas continúa siendo un problema preocupante para muchos países de América Latina, según alertan desde la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Por eso su directora, Carissa Etienne, insistió en la necesidad de abordar un plan conjunto con organismos públicos y privados para agilizar la distribución de las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde el acceso es mucho más difícil. En ese sentido, recordó que los países deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, los científicos y los reguladores, cuyo trabajo es revisar minuciosamente la seguridad y eficacia de los medicamentos, además de recomendar cuándo, dónde y cómo desplegarlos. Pero el mayor problema es la dificultad que tienen muchas naciones, especialmente las más vulnerables, para asegurar las vacunas para su población, ya que en la mayoría de los casos no se cuentan con los recursos necesarios para adquirir los medicamentos. Es por eso que Etienne insistió en la importancia de ampliar la capacidad de producción regional para que los países no sigan dependiendo de la importación de productos farmacéuticos. La clave, asegura, es que la región siga trabajando unida con el objetivo de aplacar la curva de contagios y poner fin a la pandemia. Con todo, desde la OPS también instan a los gobiernos de la región a emplear todos los recursos disponibles para controlar el virus, ya sea con la administración de las vacunas, con las mascarillas, el distanciamiento físico o con el monitoreo continuo de los contagios, hospitalizaciones y muertes. Estas son las mismas recomendaciones que se han ido divulgando desde que empezó la pandemia, ahora hace casi 2 años. Sin embargo, el escenario ha cambiado en tanto que la mayoría de los gobiernos han relajado las restricciones, han permitido los viajes y las reuniones. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
A su turno, el gobierno de Nicaragua ha presentado boletines epidemiológicos del año 2021. Sin embargo, llama la atención la ausencia de muertes por neumonía asociadas al COVID. Detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua publicó una serie de 36 boletines epidemiológicos correspondientes al año 2021, en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento del COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y la neumonía. Sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre los fallecimientos por neumonía y que serían atribuibles a la pandemia del COVID-19. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a La Voz de América que la estrategia de la autoridad sanitaria es incompleta. incomprensible.
El ministro ha tratado de ocultar la pandemia desde muy principio, basado en la política que el gobierno por alguna razón tomó, que nunca ha sido de carácter público.
La última vez que el Ministerio de Salud publicó los boletines epidemiológicos fue en mayo del año pasado, cuando los médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad señalaron se trataba de fallecimientos a causa del COVID-19. El epidemiólogo Leonel Argüello advirtió de la necesidad de avanzar prioritariamente en el proceso de vacunación ante la aparición de nuevas variantes en la región.
Tiene que reconocer que ha muerto una cantidad de gente enorme, más de 8.000 el año pasado, ¿verdad? Y ahorita no sabemos, no han publicado los datos oficiales para poder hacer el análisis del exceso de mortalidad, pero si no hay un reconocimiento de que tenés un desastre.
Los boletines también revelan que durante los primeros 20 meses de pandemia, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud realizó un total de 128.163 pruebas PCR para identificar el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19 y que su primer año dejó un saldo negativo de unos 900 fallecidos, y durante este 2021 son 3.075 los muertos, según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos de migrantes, porque en Colombia tres de ellos murieron en un naufragio en aguas del mar Pacífico del océano, luego de que tomaran una embarcación de manera ilegal buscando llegar a la frontera con Panamá. Jair Díaz informa.
Tres migrantes, al parecer provenientes de India, perdieron la vida tras el hundimiento de una embarcación en el Océano Pacífico sobre el municipio de Jurado, en el Chocó, el cual pretendía llegar a la frontera con Panamá.
Tenemos una persona muerta.
Nuestro equipo en territorio ha solicitado el apoyo a la Infantería de Marina para que adelante la recuperación de los cadáveres.
Así lo informó en las últimas horas la Defensoría del Pueblo, que señaló que entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad.
Al parecer provenientes de la India resultaron muertas, entre ellos una mujer y un menor de edad. Otras dos personas continúan desaparecidas.
Vea, acabamos de rescatar a esta gente.
En la barca viajaban un total de 16 migrantes. La oportuna reacción de los habitantes del corregimiento de Punta Piña, sector donde se produjo el incidente, evitó una tragedia mayor.
Hoy queremos repudiar esto y decirle a los hermanos migrantes que no podemos estar exponiendo la vida tan solo por tratar de conseguir el sueño americano.
Para Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, los migrantes deben tener claro que estas rutas no son seguras y que las embarcaciones no cuentan con las condiciones para llevar estas travesías.
Que ellos mismos saben que no cuentan con las condiciones, pero que se atreven a hacer ese tipo de actividades.
Uno de los migrantes rescatados sufrió quemaduras en su cuerpo debido al derrame de combustible durante el naufragio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y el sector de la industria en Bolivia ha expresado su preocupación sobre las previsiones de crecimiento, identificando al contrabando como uno de los mayores problemas. Desde La Paz, amplía Fabiola Chambi.
Representantes de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia precisaron en su balance anual que este sector alcanzó un 4% de crecimiento en 2021, una cifra que consideran insuficiente respecto al nivel de actividad previo a la pandemia. Según el presidente de esta entidad, Ivo Blasicevic, la recuperación de la industria para el próximo año está en riesgo.
Existe un riesgo, primero, de que haya un deterioro de la demanda, de los ingresos, y eso genere un deterioro de la demanda interna y eso podría generar una deflación. Y lo que nos preocupa a nosotros es el cierre de empresas.
Los factores que dificultan la recuperación de la economía boliviana, según detalló el presidente de la Cámara de Industrias, son los conflictos sociales y políticos, la falta de liquidez en el mercado, el avance lento en la campaña de vacunación, el encarecimiento en la logística de importación, la informalidad y el contrabando, este último considerado un mal crónico. Al respecto, el jefe de representaciones empresariales de la Cámara de Industria y Comercio, Ian Miranda, explicó a La Voz de América cuál es la situación del contrabando en el país.
El contrabando sigue siendo un problema continuo, más aún por la situación económica de Argentina y Brasil. Hay que tomar en cuenta la devaluación de sus monedas que permite al contrabandista poder comprar productos por un margen del 50%, incluso 60%, más barato de lo que se puede vender formalmente en el país.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce se mantiene optimista respecto al crecimiento de la economía nacional. Así lo manifestó el ministro Marcelo Montenegro.
Hay una performance de recuperación muy importante.
En este contexto, y tomando en cuenta algunas proyecciones de organismos internacionales, expertos consideran que Bolivia recién percibirá una mejor recuperación en 2023. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 10:53 les hablamos de otras noticias del mundo. El 2022 debe ser el año en el que acabemos con la pandemia del coronavirus, ha dicho en las últimas horas el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud prevé que en 2022 finalice la pandemia.
2022 debe ser el año en que acabemos con la pandemia, pero también debe ser el año en que todos los países inviertan en la prevención de un desastre futuro de esta escala.
Pero para ello advirtió que debe haber equidad en el reparto de las vacunas.
Debemos acabar con la inequidad asegurando que el 70% de la población de todos los países esté vacunada a mediados del próximo año.
Con la aparición de la variante Omicron del coronavirus detectada en Sudáfrica en noviembre y mucho más contagiosa, algunos países se enfrentan a una quinta ola de COVID-19 y decidieron endurecer las restricciones sanitarias. En esa línea, el jefe de la OMS advirtió de los riesgos de las reuniones familiares durante esta época de fiestas.
No cabe duda de que una mayor interacción social durante el periodo de vacaciones en muchos países conducirá a un aumento de casos, sistemas de salud abrumados y más muertes.
La OMS reconoció el hartazgo por las medidas restrictivas para frenar la pandemia, pero afirmó que el regreso a la normalidad será más rápido si se toman decisiones difíciles, como cancelar eventos para evitar más muertes. Este año, más de 3.300.000 personas han fallecido por COVID-19, una cifra superior que el total de muertes en 2020 por VIH, tuberculosis y malaria.
El Foro Económico Mundial ha anunciado el aplazamiento de su reunión anual en Davos, Suiza, que debía realizarse del 17 al 21 de enero debido al agravamiento precisamente de la situación sanitaria por la pandemia y la imposición de nuevas restricciones, que incluyen la presencia de números máximos de personas en espacios cerrados. A propósito, la doctora Eileen Martin habla sobre cómo protegernos de la nueva variante Omicron y por qué es importante ponernos la dosis de refuerzo de la vacuna.
La mejor manera de protegerte contra Omicron es tomarte otra vez la vacuna. ¿Y por qué la misma vacuna? Bueno, en parte porque la manera en cual funciona el sistema inmunológico cuando ve un producto de una vacuna es que forma células de memoria. Pero estas células de memoria vienen en varias populaciones. Una población es muy específica contra lo que vio originalmente. O sea, esa población probablemente no te va a ayudar tanto contra Omicron, pero tienes otras poblaciones que se forman también. Y estas otras poblaciones están bien preparadas para ayudarte, pero son más flexibles. Y entonces, estas otras poblaciones de células de memoria se pueden adaptar rápidamente al nuevo variante. Entonces, cada vez que recibas otra dosis de la vacuna, cuando le has dado el tiempo entre una dosis y la otra, eso es importante, entonces existen estas varias poblaciones más flexibles que te va a prevenir la posibilidad de enfermarte y de enfermarte grave y de la muerte. Por eso es tan importante tomar la tercera dosis, aunque has tenido Moderna o Pfizer, y si has tomado el de Johnson & Johnson, debes de todas maneras tomarte otra más. Pero por ahora, por lo menos si te coges el booster, vas a tener mucha más protección.
En otra información, Polonia y Lituania se han unido a Ucrania este lunes para pedir sanciones más severas contra Moscú de parte de los países de Occidente en medio de un aumento de la presencia de soldados rusos cerca de la frontera de Ucrania, que renueva temores de una invasión. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han declarado que Rusia congregó unos 70.000 soldados cerca de su frontera con Ucrania y que se prepara para una posible invasión a principios del año próximo. Luces, cámara, acción. A las 10:57, la artista española Beatriz Luengo compartió este fin de semana el escenario con el tenor Andrea Bocelli, cantando Vivo por Ella. La esposa del cantante cubano Yotuel Romero agradeció en su cuenta de Instagram por tener la oportunidad de cantar junto a esta gran estrella musical en FTX Arena de Miami la noche del sábado. Luengo escribió en italiano el siguiente mensaje: cantar con usted ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Y agregó en un video que es parte de ellos cantando una canción como esta. Ella a mi lado siempre está. Terminamos esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos un resto de noche muy feliz. Recuerden las recomendaciones de siempre: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco. Y por supuesto siempre tener a su lado a Radio Martí. Feliz noche.